primeras palabras humanas que aparecen en la Biblia son un canto a la mujer y a la igualdad, un golpe contra algunos mitos que consideraban a la feminidad inferior a la masculina. Visión para Vivir le da la bienvenida a esta serie de estudios titulada Regresar al diseño original. El pastor Carlos Azazueta continuará con la segunda parte del mensaje que iniciamos la semana pasada, cuyo título es Consultemos al arquitecto. Ahora, con su Biblia en la mano, acompáñenos al libro de Génesis capítulo 2 y escuchemos lo que el pastor Carlos tiene hoy para nosotros.
En Génesis capítulo 2, ahora veamos aquí en el versículo 21 que Dios es quien entrega a esta esposa. Dice el versículo 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Se da cuenta? La palabra aquí usada para formó o hizo literalmente significa construir. Eso es lo que la palabra hizo significa, construir. Si usted quiere, también puede usar la palabra reconstruir. Lo que Dios hizo cuando del pecho de Adán sacó la costilla, volvió a cerrar la herida y hizo un procedimiento de reconstrucción. Aplicó cirugía reconstructiva, como la cirugía plástica. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hizo Dios en el hombre. Reconstruyó esa parte cuando él extrajo algo importante de su cuerpo para hacer a esta ayuda. De esa costilla crea algo que florece de una manera especial. El versículo dice, le presentó al hombre. Adán despierta de su sueño, mira a esta mujer y automáticamente dice el versículo 23, leo para ustedes lo que dice la versión de las Américas, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. La versión internacional dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Pero cometemos un error gravísimo cuando leemos esta frase de esta manera. ¿Sabe usted lo que pienso? A lo mejor pienso que Adán era latino. Yo lo primero que pienso que cuando él despertó de la anestesia después de la operación y la cirugía reconstructiva al sacarle la costillita y luego ver ese mujerón por allá, lo primero que hizo, ¡yes! ¡Esa es la que me recetó el doctor! Eso es lo que pienso que él dijo. Pero a veces fallamos en leer el pasaje. Esto es ahora hueso de mis huesos. Y nada de eso. Esto es lo que me faltaba. Ahora sí estoy completo, Señor. Gracias. ¿Se da cuenta cómo cambia la Biblia cuando se lee en el texto original? Lo que más me impresiona es el hecho, pues, como le dije ahorita, de que es la iniciativa de Dios de traerle al hombre el complemento que necesita, esa ayuda idónea que tanto necesita. ¿Sabe usted algo? Entender esto que le acabo de decir, comprender esto, de que la mujer que usted en este momento tiene a su lado, esa es la ayuda que Dios le ha traído, cambia su concepto con respecto al matrimonio, cambia su concepto con respecto a la relación. En lugar de quejarse y decir, Señor, te cambio esta de 40 por 2 de 20. No, dígale al Señor, gracias Señor, porque tú me la trajiste, porque supiste que esto es específicamente lo que yo necesitaba. ¿Se da cuenta cómo cambia su concepto con respecto al matrimonio? Eso es lo que debemos pensar, porque es una gran realidad. No importa que sean diferentes, no importa que sean distintos, que tengan gustos distintos, hábitos distintos. Dios se goza en las cosas distintas. Si Dios no se gozara en los distintos que somos los seres humanos, imagínense el sentido del humor de Dios, de hacernos tan parecidos a todos nosotros, tan diferentes unos de los otros. Dios tiene un sentido del humor, ¿no? Mira, les hizo a usted y me hizo a mí. Dios tiene un sentido del humor. Pero en nuestras diferencias hay tanta bendición. Mire, usted quizá no conozca a mi esposa, pero no podemos hablar de dos personas tan distintas en muchos aspectos. Dos culturas distintas, dos idiomas distintos, dos formas de pensar distintas, dos maneras de ver las cosas distintas, con un solo cosa en común. Los dos amamos a nuestro Dios. Eso es lo único, quizá otras cositas más, que tenemos en común, pero eso es lo que es suficiente para que nuestras diferencias se complementen y armen ese rompecabezas. Ahora, yo no les estoy hablando de decir que a mis 6 meses ya me he figurado todo, ya sé todo acerca del matrimonio, para nada. Una cosa que yo les prometo a ustedes a partir de enseñar esta clase de estudios es precisamente pasar por el filtro de mi mente y mi corazón cada uno de estos estudios y por el filtro de mi matrimonio, porque yo, al igual que ustedes, necesito saber tantas cosas de lo que es compartir mi vida con alguien tan distinto a mí. Me basta el hecho de saber que es una persona hecha a la imagen y semejanza de mi Dios y que ama al Señor igual o más que yo. Eso debiera ser razón suficiente para intentar trabajar en esa relación hasta el final, en lugar de querer tirar la toalla y huir y escapar de los problemas. Somos distintos, sí, pero ¿saben qué? El amor nos une. Y yo sé que al lado de mi esposa Carla, yo estoy creciendo bastante. Yo estoy madurando bastante. El concepto que tengo del matrimonio de hace algunos años al que tengo ahorita ha cambiado bastante y sé que voy a aprender más. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado a esta mujer. Porque es así la manera en cómo Dios nos muestra su amor y su misericordia a cada uno de nosotros. El matrimonio cristiano es un reflejo del amor de Dios hacia sus hijos. El matrimonio cristiano es un reflejo del amor de Dios hacia la humanidad. Es como decirle a aquellos incrédulos: ¿quieren saber cómo los amo? Vean a este marido cristiano con esta esposa cristiana. Así los amo. Y de nosotros depende dar una mala imagen de Dios. Lamentablemente, esa es la realidad. Lamentablemente, es más común que un matrimonio cristiano parezcan perros y gatos y que hagan semejantes cosas, y el mundo empieza a decir: ¿y eso que son cristianos? Mejor me quedo como estoy. Lamentablemente nosotros somos los que opacamos esa imagen que jamás va a poder ser opacada porque es la imagen del Dios. Así es que el Señor nos usa con todo lo que somos porque nos ama y en medio de todas las cosas. Quítese de la idea ese romanticismo de pensar que el matrimonio es para ser feliz. ¿Cuántos tienen más de 5 años de casado? Ellos les pueden dar testimonio a ustedes de que es una falsedad. El matrimonio no es para ser feliz. Quizá el matrimonio, como dice un autor, sea para hacerle a usted más santo, pero no feliz. Claro, hay felicidad en medio de todas las cosas, no me malentienda, para ustedes que están por casarse, se los recomiendo. Pero veamos 4 cosas imprescindibles en este pasaje, en los 2 versículos que faltan aquí. Cosas imprescindibles que no deben faltar en nuestros matrimonios. Piensa en ellas. Versículo 24-25 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Note estas cosas aquí. En estos 2 versículos hay 2 observaciones para usted. Preste atención, es importante leer no entre líneas, sino profundidad. ¿Se da cuenta? Estos versículos no muestran ningún diálogo. Hasta el versículo anterior, Dios estaba hablando con Adán. Pero aquí no presenta ningún diálogo. ¿Se da cuenta? Es una declaración que se está haciendo así. Es un párrafo original. No entre Dios y Adán, pero algo que se insertó en ese momento. Ahorita voy a explicarles por qué. La segunda observación es que aquí se menciona al padre y a la madre. Y créanme que no había persona más confundida en el Día de las Madres que Adán. Porque ellos ni padre ni madre terrenal tenían. Solamente tenían a su Dios como su Dios y Padre celestial. Entonces aquí se menciona padre y madre terrenales, lo cual nos hace ver que estos versículos tienen un alcance más amplio que en el tiempo en el que vivió Adán y Eva. Trascienden. ¿Usted sabe quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Moisés vivió más de 1000 años después de que vivió Adán y Eva. Y Dios le reveló este principio fundamental y Moisés consideró importante desde el principio ponerlo como referencia primaria acerca del matrimonio y la familia. Desde aquí, Génesis capítulo 2, versículo 24-25. Desde ahí, él considera que no solamente Adán y Eva, sino todos los matrimonios a partir de ellos deben tener en cuenta estas premisas. ¿Cuáles son estas premisas? Los mismos versículos nos dicen 4 premisas. Dice: el hombre deja a su padre y a su madre. Esto es separación. Separación. Le cuesta más a los hombres que a las mujeres, lo reconozco. Nos cuesta a los varones separarnos más de la falda de nuestra madre. Es una realidad. Pero debe haber separación. No hay cosa que usted pueda hacer que su esposa se enoje tanto que usted, hombre, le diga: es que no te sale como a la de mi mamá. Como tampoco es correcto que usted, mujer, trate de encontrar en su marido la figura paterna que tanto extraña de la casa. No se vale. Él no es su papá, es su marido. Su igual delante del Señor, tan distintos de diseño. Es importante entender, debe haber separación. De estos cuatro aspectos hablaremos más adelante. Hoy solamente se los enuncio. Dice la siguiente parte del versículo: y se une a su mujer. Esto es permanencia. Permanencia. Luego dice otra parte: y los dos se funden en un solo ser. Aquí hay unidad. No es uniformidad, no se deben parecer, no deben ser igualitos ni vestirse igualitos. Dice finalmente: el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y esto nos habla de una verdadera intimidad. Y no tiene que ver únicamente con lo sexual, hermanos. Tiene que ver con el sentir que no hay nada que ocultarle a la persona. Con el saber que estoy al lado de mi esposa o al lado de mi esposo, y todo lo que yo pienso, él o ella lo sabe, o al menos lo que tiene que saber. Es no ocultarle nada, es no hacer nada a sus espaldas. Eso es la intimidad que Dios está diciendo. Así el hombre y la mujer, aún estando desnudos de todo lo que ellos son, no sentían vergüenza el uno del otro. Llegar a esa intimidad es lo que Dios quiere de los matrimonios cristianos. No quiero simplificar estas complicaciones, pero los conflictos que usted y yo podemos tener en nuestros matrimonios se debe a fallar en alguno de estas cuatro características o en más de una. Yo sé que hay otros problemas, otras situaciones como el dinero, la falta de confianza, lo que sea, pero al menos estas cuatro originan un problema profundo que no nos damos cuenta que pasa en la mayoría de los matrimonios, sobre todo matrimonios cristianos también. Solo déjenme darle una probadita a lo que vamos a ver más adelante. Dice, la palabra unirse que aparece en este versículo tiene el término hebreo que significa adherirse, es un pegamento. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer permanentemente. En mi Biblia, y espero que en la de usted, no diga que usted tiene que adherirse a su papá o a su mamá o a sus hijos o a sus abuelos. La adhesión es al cónyuge. Esto tira por el suelo el concepto que usted puede tener de que usted está en esa relación por amor a sus hijos. Usted está fuera del contexto bíblico. Si la relación que usted tiene se sostiene por amor a los hijos, usted está adhiriéndose a los hijos y así no lo manda la Escritura. Su adhesión permanente es a su cónyuge. Entiéndanlo muy bien, hermanos, porque eso tristemente es lo que está destruyendo. Cuando viene el primer hijo al hogar, generalmente el marido pasa a segundo término. Y esa criatura le roba el trono al primero. Eso no es el orden del Señor. El Señor le da un ministerio a usted y el primer ministerio es su cónyuge. Después vienen los hijos. La adhesión es al marido. Y si usted no está de acuerdo con mí, usted tiene todo el derecho a estar equivocado, hermanos. Pero estamos leyendo la palabra del Señor. ¿De verdad? Sigamos adelante. Usted sabe que esta descripción particular jamás se refiere a ningún otro más que a su cónyuge. Digo esto porque es importante hacer de precedente. Lo que nos lleva al versículo 25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de ellos sentía vergüenza. Aquí hay una teoría en que una de las razones por las cuales el pecado afectó tanto a Adán y Eva es que cuando ellos pecaron por primera vez, ellos sintieron cohibición, se cohibieron, se sintieron mal de lo que habían hecho. Y en lugar de afrontar el problema, se retiraron y se cohibieron y lo guardaron. Eso fue el principio del problema de estos dos, los primeros hombre y mujer que hubo sobre la tierra. Ese problema de cohibición hizo que se rompiera la intimidad. Y al romperse la intimidad, ya ellos sentían pena el uno al otro. Uno ya no quería ni siquiera acercarse a la persona porque sentía que la otra persona tenía rayos X que podía ver perfectamente lo que uno estaba pensando. Pero ese no es un problema de la otra persona, es un problema interno porque uno tiene algo que uno está ocultando y eso le provoca a uno cohibirse. Ustedes y yo luchamos con esta actitud. A veces, como pastor digo, si la iglesia supiera la clase de persona que soy yo, ni uno estuviera el domingo escuchándome. Yo soy un pecador regenerado por la sangre de Cristo, que lucha todos los días por vivir de acuerdo como Dios me enseña. Gracias al Señor me ha dado a alguien que me mantiene a raya. Vayamos a un pasaje en Proverbios, porque ¿Será posible que podamos vivir de esta manera? ¿Será posible que nosotros podamos vivir de una armonía muy especial como la que tuvieron Adán y Eva antes de caer en pecado? ¿Será posible que podamos reactivar esa armonía en el hogar? ¿Será posible que tengamos estas cuatro características en línea, activas en nuestra vida? Proverbios capítulo 24 nos da la respuesta. Vea lo que dice Proverbios capítulo 24. Vamos a consultar a un hombre que tuvo mucha experiencia con las mujeres, y este es Salomón. Nadie mejor que Salomón sabe cómo tratar a la mujer o maltratar a las mujeres. Él tuvo más experiencia que ustedes y yo juntos, varones. Así es que vale la pena que le consultemos a él un poquito qué es lo que piensa. Lo curioso de Salomón es que, como todos nosotros, predica lo que no practica. Pero bueno, él dice aquí lo siguiente. Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Tienen lógica. Primero que nada, estos versículos nos están hablando no de cosas materiales, sino de algo más importante. No se está hablando aquí de las posesiones. Los varones muchas veces tenemos más oportunidades de encontrar trabajo fuera de casa y lo queremos hacer para proveer por nuestra familia. Y a veces nos olvidamos, creemos que por proveerles materialmente ya todo está bien en la casa. Y este no es el caso. No se trata de acumulación de riqueza, no se trata de posesiones, no se trata de tener una casa con 4 o 5 recámaras. Se trata de algo más importante, cosas que van a perdurar. La verdadera respuesta no yace en las cosas que poseemos, sino en quienes somos. Esa es la respuesta a esto. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos perseguir. Esa es lo que el Señor quiere darnos, porque Él provee la sabiduría. No se trata de lo que usted tenga, se trata de quien usted es. Recuerde, hermanos, que cuando se trata del tiempo con la familia, tanto importante es la cantidad como la calidad. Si usted llega a mi restaurante, que yo tengo un restaurante, si usted quiere verlo así, y yo le sirvo un filetito de carne así chiquito, y usted lo ve y tiene un hambre, porque el pastor habla mucho el domingo y yo salgo con un hambre. Y voy ahí y me sirven un filetito de carne así chiquito, con 2 papitas chiquitas. No, ¿qué pasó con esto? Yo no pagué por esto. En Texas todo es grande, decimos, ¿verdad? Y me enojo. Pero yo le digo, pero no se me enoje. Lo que yo le traje aquí es pura calidad. Disfrútelo, le va a gustar. Sí, pero tengo mucha hambre, que aparte de calidad, quiero cantidad. Entonces, ¿por qué usted trata de hacer eso con sus hijos? ¿Por qué les dice, hijo, no puedo estar contigo todo el tiempo, pero estos 5 minutos son minutos de calidad? No, dele 5 minutos de calidad, pero dele unas cuantas horas más a la semana de cantidad. Es necesario. Lo necesita su esposa, lo necesitan sus hijos. Obviamente lo necesita su esposo, si es el caso que usted está fuera de casa o está sirviendo en la iglesia. Piénselo. Es cantidad, es calidad. Otra de las cosas que el texto tampoco dice es que no se refiere a las personas, se refiere a un tesoro importantísimo. ¿A qué se está refiriendo? Así es que esto no quiere decir que yo necesito otro cónyuge para poder yo recibir todo esto. No, no, no. No significa que porque le fue mal en esta relación, termine la relación y se busca otro chango que le haga feliz. No, esa cosa de que un clavo saca otro clavo, ni quien se lo crea. Porque mire, usted en la relación construye un ancla y se ancla al suelo. Y cuando usted se va, se lleva el ancla para la nueva relación. Y ahí sigue anclado con lo anterior. No crea que las cosas son así de fácil. Pregunte a las personas que se han casado de nuevo y usted sabrá que hay vestigios de aquella ancla. Es la realidad. Un clavo no saca otro clavo. Piénselo muy bien. Ponga mucha atención a lo que sí dicen los versículos que estamos leyendo aquí en Proverbios. Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Veo otra vez las palabras construir, echar cimientos, llenar. Estamos hablando de construcción. Coincide con lo que estamos diciendo. Estamos teniendo una remodelación extrema a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. La palabra edificar viene del término hebreo que significa restaurar. Significa reconstruir algo para que florezca nuevamente. Es el mismo concepto que aparece en el libro de Nehemías cuando fueron a reconstruir los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Aquí aparece ese término. Es el mismo término que utiliza Dios cuando reconstruye donde sacó la costilla para formar a la mujer. Es el mismo término. Es volver a construir en un lugar donde antes estaba. Está hablando del hogar. Entonces, hay esperanzas para reconstruir la relación matrimonial siempre y cuando nos apegamos al diseño de Dios. La siguiente frase dice prudencia o inteligencia. Dice que con prudencia se echan los cimientos. El término hebreo significa ordenar algo que está desordenado, poner orden al caos, volviendo a colocar correctamente algo que se había desordenado. En la mente de Dios, en la divinidad, todo había orden. Cuando el Señor del caos que tenía el universo pone orden y crea la tierra y todo lo que en él hay, esa es una de las cosas favoritas del Señor, poner orden donde hay caos. Si usted invita a Dios a su matrimonio, los problemas que tiene, Él en su manera y a su tiempo va a poner cosas en orden, pero usted tiene que dejarle. Que lo peor que usted puede hacer es quererle ayudar al Señor. Usted sabe lo que les pasa a las personas que le quieren dar una ayudadita a Dios. Déjelo, Él es mejor que usted que yo en restaurar relaciones rotas. Pero vea realmente lo que dice aquí. Hay un proverbio, Proverbio 3, versículo 9. Dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. ¿Por qué hablo de esto? Porque dice, con sabiduría se restaura la casa, con prudencia se corrige, pero con buen juicio se llenan los cuartos. Con conocimiento podemos llenar los cuartos, no de cosas materiales, sino de las cosas que son no perecederas. Si a usted se le quema la casa, todo se echa a perder, pero su hogar no se destruye. Su hogar no es su casa, su hogar es su familia. Así, con inteligencia, con conocimiento, usted va a poder llenar esos lugares con la gente que usted más ama. Piense en estas cosas. El texto está diciendo, se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. ¿Qué significa eso? Se imagina específicamente a cosas que no van a poder quemarse si las cosas y situaciones difíciles vienen. Terminamos con estas tres cosas y recomendaciones de cómo aplicar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que buscar sabiduría. Tenemos que pedir al Señor, que es la fuente de toda sabiduría, que nos nutra de sabiduría. En segundo lugar, la Biblia también nos enseña que nosotros podemos adquirir prudencia. Prudencia. Y en tercer lugar, necesitamos conocimiento que nos ayude a tener una percepción correcta de las cosas. ¿Y de dónde vamos a encontrar esas tres cosas? Anote esto. Proverbios 2:6. Memorícelo si es posible. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Las tres cosas que necesitamos para poner orden en nuestros hogares provienen únicamente de Dios. Tenemos que ponerlo a Él en nuestra vida.
Jesucristo le ofrece restaurar su vida emocional y también la de su familia. Le animamos a aceptar esta invitación hoy mismo. Si usted ha confiado en Cristo y desea compartir con alguien este paso, por favor escríbanos a info@visionparavivir.org. Usted está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la serie Regresar al Diseño Original. Y este mensaje, Consultemos al Arquitecto. Si desea escuchar nuevamente este estudio, hágalo a través de visionparavivir.org o en la aplicación móvil del ministerio. Hemos iniciado un nuevo mes y junto con él le traemos la oportunidad de obtener un recurso muy especial titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, escrito por el pastor Charles Swindoll. Este humorístico y educativo libro nos da los consejos prácticos que todos necesitamos para hacer de nuestro matrimonio un éxito y así dar esperanza a una nueva generación que necesita saber que habrán problemas en sus matrimonios, pero que también hay maneras de resolverlos con principios bíblicos. Adquiera su copia de Matrimonio, de sobrevivir a prosperar al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Al igual, usted puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando a este número, 469-535-8433, y una de ellas le podrá ayudar con su donación y adquirir su copia del libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. También usted puede visitar visionparavivir.org o abrir la aplicación móvil a cualquier hora del día para dar su apoyo económico a este ministerio. Y ahora regresa de nuevo el pastor Carlos.
El saber, hermano, que solo Cristo puede tomar a un hombre y a una mujer pecadores y egoístas y lograr que dejen a su padre y a su madre y se unan y lleguen a ser una sola carne. Por lo tanto, si hemos de experimentar la totalidad de la unidad de Dios en nuestras vidas, esencial para tener un matrimonio saludable, debemos acudir a Jesucristo. Él es el único que va a destruir las barreras. Él es el único que va a devolver la confianza. Él es el único que va a hacer que la cautividad de nuestro corazón sea liberada. Él ha prometido dar su Espíritu para conducirnos de nuevo al Padre, para restaurar nuestros corazones y restaurar nuestros matrimonios. Jesucristo ha enviado su Espíritu Santo y Él es el que hace posible que ustedes y yo, como pecadores, dejemos lo que nos estorba para abrazarnos de nuestro Señor. Padre, hoy hemos escuchado nuevamente el mensaje del Evangelio. Un Evangelio, Señor, que jamás volverá a ti vacío. Hoy hemos considerado la primera parte de estos mensajes del diseño original de la relación matrimonial. Una institución que tú creaste, llamada matrimonio. Dios, danos discernimiento, danos claridad, danos percepción, para que podamos, primero que nada, Señor, verte a ti como eres en realidad y vernos a nosotros como somos en realidad, necesitados de un Salvador. Y luego para ver a nuestras familias como realmente son, necesitados también de tu persona. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esto en este tiempo. Te pedimos especialmente por aquellos que en este momento están entregando su vida a Jesucristo por primera vez. Te pedimos por aquellos otros que restauran su relación con el Señor en esta ocasión, para que en el nombre de Cristo, Señor, tú empieces a obrar en cada corazón en este momento. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y todos decimos, amén.
Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir con otro mensaje de la serie de estudios, Regresar al Diseño Original. Le esperamos.
El mensaje anterior, consultemos al arquitecto. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.